Me asombra lo cumplidor que está Marcos García. Dice que va a contactarse con nosotros y lo hace.
Algo está cambiando, Gustavo.
¿Te parece? ¿Cómo te va, Marcos?
Bien, Gustavo.
¿Tenés buen retorno?
Yo escucho perfecto.
Bueno, bárbaro. A ver, ¿qué está cambiando?
Y la esperanza en la gente. Yo la veo con esperanza, con ganas de cambio. Está bastante harta de cómo está viviendo. Y bueno, vamos, me parece, hacia un nuevo tiempo en el Partido de la Costa. Ojalá que lo podamos construir entre todos. No hay soluciones mesiánicas ni liderazgo único. Los cambios los construyen las sociedades. Y si todos podemos ser artífices, bueno, cada uno pondrá su granito de arena, ¿no?
Ahora, está bien, Marco, si los cambios lo construyen las comunidades en general, desde lo colectivo, ¿por qué existen candidatos para una elección? Líderes.
Bueno, tendríamos que entrar a discutir el sistema democrático, si es el sistema que queremos tener o debemos ir a un sistema de participación mucho más amplia. Por ahora, es lo que la ley nos impone, las candidaturas únicas, que tal vez tenga razón vos, debemos ir hacia un sistema mucho más plural de participación y de decisión en muchos aspectos. Por ahí no en todos, pero sí en muchos, ¿no?
Marcos, te voy a cambiar de tema y esto tiene que ver con el Consejo Deliberante. ¿Qué ocurrió con la rendición de cuentas? Porque los otros días tuvimos un contacto telefónico con Leandro Alonso, que fue quien, en definitiva, presentó un pedido a la justicia para que esto se trate, por lo menos, de manera no anormal.
No, y yo lo felicité a Leandro públicamente y estuvimos a disposición de él desde el primer momento. Es más, los testigos son los dos concejales de mi espacio político. ¿Qué sucedió? Que el gobierno pretende que aprobemos una rendición de cuentas donde nos dice gastamos 380.000 pesos en rollo de papel higiénico, pero no dice ni cuándo fue la licitación, ni a quién le compró, ni cuáles fueron los otros oferentes. No tenemos ningún tipo de respaldo, de documentación de ninguno de los actores por los cuales se ha emitido un orden de pago por casi 700 millones de pesos. Lo poco que pudimos chusmear y observar tienen que ver donde aparecen muchas irregularidades, como por ejemplo el más famoso, el pago de 280.000 pesos en dos cuotas de 140.000 a la mujer de Amado Udú por una revista que nunca nadie vio.
¿Por una, perdóname, revista?
Que sí, por una revista, revista La Minga, que nadie vio, nunca vio circular esa revista en ningún lugar.
Ajá.
Y se había pagado solo en el año 2014 280.000
pesos. ¿En concepto de qué?
De publicidad.
De publicidad.
De publicidad, de publicidad. Uh-huh. Ahora, nosotros vemos gastos siderales en algunas cuestiones. Si vos sumás todo lo que se lleva a Covelia, lo que se lleva las cooperativas de limpieza, estamos casi en 80 millones de pesos anuales para limpiar las ciudades, y la verdad que las ciudades están muy lejos de estar limpias. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No podemos acceder porque algunos trabajadores del Estado municipal en los hospitales ganan 48, 45 mil pesos, 50 mil pesos, y otros ganan 5 mil. No tenemos el detalle de quiénes son ni qué prestaciones cumplen. Entonces, como que lo que se nos envió fue nada más que una formalidad, que esto lo viene haciendo el gobierno desde el Rafán. Antes del Rafán, Rafán es una clave, un sistema informático por el cual vos vas viendo cada día los asientos contables, cuánta plata ingresa, cuánta plata egresa de la contabilidad pública. Para acceder a ese sistema hay que tener una clave. En todos los municipios de la provincia de Buenos Aires lo tiene el gobierno y lo tiene la oposición, que es el que debe controlar. En el Partido de la Costa la oposición no tiene acceso. Con muy buen criterio, Leandro Alonso fue a la justicia y el juez contencioso dijo que de esa manera no se podía aprobar la rendición de cuentas y lo obligó al gobierno a que nos dé la clave. Todavía no nos ha dado la clave, o que nos baje la documentación en papel. Tiene las dos alternativas. Si nos baja la documentación en papel, bueno, laburaremos. Yo quiero saber quién es Rotax, por ejemplo.
Claro. Ahora, la justicia decís que determinó la exigencia de que el gobierno les preste la clave o les entregue la clave. Y no lo hizo. ¿Cuál es el paso judicial que hay que seguir ante una situación como esta?
Para mí claramente hay una desobediencia del intendente hacia las autoridades, para mí hacia el intendente, hacia la máxima autoridad, en este caso judicial, que es quien ha emitido el fallo, lo deja susceptible de una causa penal al intendente, y posteriormente también nosotros vamos a hacer un planteo en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Con respecto a la rendición de cuentas, Marcos, hay un ítem que señala que existe un gasto de aproximadamente 500.000 pesos en concepto de acción social.
ciudadano, pero el índice de acción social tiene que ver con un gasto casi del 23-24% del presupuesto municipal. Lo que nosotros decimos, si vos tenés en tu industria madre, que es el turismo, 3 millones de pesos y tenés 23 para acción social, es porque tenés que cubrir mucha pobreza y muchas dificultades. Uh-huh. Entonces quiere decir que tu máxima industria está muy flaca, si vos le destinás nada más que 3-4 millones de pesos, ¿no? Es una discusión de lo que va a cada presupuesto y lo que se paga. Me parece que la rendición de cuentas, si vos la mirás con el presupuesto, tiene un desequilibrio. A ver, por ejemplo, para el 2014, y todos entendamos, el gobierno, la última semana del 2013, dijo, en el 2014 voy a gastar 350 millones. Estos son números redondos, pero no distan muy lejos de la realidad. Puede ser 360 o 348. Voy a gastar 350 millones en el 2014. El gobierno municipal. Bueno, perfecto, aprobaron el presupuesto. Ahora este año, cuando nos dicen cuánto gastaron en el 2014, nos dicen que gastaron 700. Gastaron el doble de lo que habían previsto gastar. ¿Qué significa eso? Que los 350 millones están asignados, están distribuidos, tanto para turismo, tanto para bienestar social, tanto para obra pública, tanto para personal, tanto para seguridad. Está perfecto. Y los otros 350 que se pagaron no tenían asignación de partida. Entonces, ¿a dónde se pagan? ¿Y dónde se gasta? En cosas que no tienen control. ¿Se entiende, no, lo que digo?
Sí, sí, sí.
Porque vos, para de los primeros 350, de los que dijiste que lo iba a gastar de esta manera, vos no te podés salir. Si vos dijiste que iba a gastar 27 millones en seguridad, no podés gastar 28. Bueno, pero eso está dentro de los 350 que presupuestaron. Los segundos 350, que gastaron también, que pagaron y que emitieron órdenes de pago, lo hicieron a discreción los tipos, lo hicieron a lo que te criaste. No tenían ninguna obligación presupuestaria que los ate. Entonces, ¿para qué sirven los presupuestos?
Está bien, pero
tiramos, no puede... la basura, no nos apegamos a las partidas y listo.
Ajá, pero no puede haber, Marcos, por ejemplo, hechos imprevistos que hagan, sí, claro, aumentar ese presupuesto y, sí, estén, por supuesto, bien encajonados o concatenados a la circunstancia que se tiene que materializar.
Sí, claro, que existe. En nuestra vida existe, en nuestra familia. Uh-huh. Nosotros decimos, este bebé vamos a gastar 25.000 pesos... para vivir y para irnos de vacaciones, por ahí no nos podemos ir de vacaciones porque se nos enfermó un familiar y gastamos, sí, 40.000.
Sí, ¿y cómo juzgás, claro, eso entonces?
Claro, pero no le podés errar por el doble. Uh-huh. Sí, un imprevisto, dos imprevistos. Pero nosotros no sufrimos ni una inundación devastadora, ni tuvimos incendios forestales, ni sufrimos tornados. ¿Cómo vamos a gastar el doble de lo que gastamos en un año?
Te entiendo. No,
la pifia... no la tiramos al córner, la tiramos al otro lado de la cancha. Uh-huh. Eso fue deliberado, esto es intencionado para que no exista ningún tipo de control sobre las partidas, sobre los segundos 350 millones. Los primeros los pagaron de acuerdo a lo que ellos tenían previsto. Y los segundos, y lo mismo va a pasar este año. Este año se van a ir al diablo. Este año van a gastar 1.000 millones de pesos el Estado Municipal.
Bueno, tiene que ver esto seguramente con la campaña proselitista.
Pero no,
no
tenga ninguna duda, con el reparto de chapa y fideo y pobreza por cada barrio humilde del Partido de la Costa.
Ajá. Y, por ejemplo, Marcos, ¿cómo se sostiene una campaña proselitista desde tu lugar, por ejemplo, desde la oposición?
Yo este año tengo,
económicamente,
más plata, tengo más plata para gastar en mi campaña que lo que he tenido otras. La verdad que otras campañas han sido muy ya con necesidades básicas e insatisfechas totales. Esta campaña no nadamos en la abundancia, pero podemos tener más locales abiertos. En realidad la gente ha colaborado más que en otras campañas. Los comerciantes, a ver, por ejemplo, te cuento, ahí tengo en Avenida San Juan, en calle San Juan, cruzando Avenida San Bernardo, un localcito.
Me llamó mucho la atención, discúlpame, porque lo colocaste enfrente del Centro Cultural.
Pero fue una casualidad.
Hay que creerte, perdóname, hay que creerte que fue una casualidad, ¿no?
Sí, porque ¿sabes quién nos prestó ese local? Rudy Domínguez.
Ajá. Pero no está emparentado con este gobierno.
No, no, fue quien tuvo el problema de los balnearios y esas cuestiones. Él me prestó ese local. En La Lucila nos han prestado un local ahora también. No lo pagamos, no abonamos. En el centro de Mar del Ajó lo mismo, y sí abonamos el de Villa Clelia, que es el que ya teníamos. Uh-huh. En ese caso, ¿nosotros qué hacemos? Los años que no hay elecciones y los años electorales, diciembre, enero, febrero y marzo, los concejales no cobramos los sueldos. No son grandes sueldos los que cobramos, son 10.000 pesos por mes. Pero si vos pones 4 meses por 6 concejales que tenemos, son más o menos unos 40.000 pesos por concejal, 240.000 pesos. En 2 periodos que juntamos, son 500.000 pesos. Eso es una buena parte. Después, nosotros pertenecemos a espacios políticos superiores que nos ponen la boleta, nos ayudan con otros gastos. Y después la gente, la que colabora, lo hacemos en forma personal.
¿No hay empresas?
En mi caso no.
De poderío económico, ¿eh?
No, a mí en mi caso ni Camino, bueno, no se llama Camino Atlántico, el nombre que tiene la empresa de peaje, ni el supermercado Coto o Disco, ni el Bingo, ni Costa Esmeralda, ni la ni Plusmar, ni ninguno de esos pone plata en la campaña y tampoco lo aceptaría, ¿no?
Ah,
no,
por ejemplo, no. Por ejemplo, la Municipalidad de Tigre o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿O sí. ambos?
No.
¿Prestan apoyo económico?
Sí, sí, cuando nosotros terminemos el acuerdo, cuando nosotros terminemos el acuerdo político con quien vamos a hacer, nos tendrán que ayudar, más vale. Gratis no te va a salir.
Está bien. Pero, ¿y con quién van a acordar finalmente?
Todavía, y no sabemos, acá hay un amigo, está parado al lado mío y me dice Massa.
Massa. ¿Quién es ese amigo? A ver.
El doctor Javier Aversa, mira que está subiendo.
Aversa. Ajá. Bueno, perdóname, Aversa, ¿está también emparentado con tu sector político, Marcos?
Sí, pero es un... viene fallado Aversa, porque es negro y es radical. ¿Vos viste algún radical?
Por eso
negro?
Te lo preguntaba.
Los únicos dos que hay son Aversa y Chupete.
Bueno, pero Aversa, Chupete además, también. Perdóname.
Son negros. No, no sé si son rubia. Negros. La Mary es rubia.
No sé si son negros.
Natalicia,
pero...
Natalicia más blanco, es rubio. Todos son radicales y son negros.
Nosotros, desde aquí, de esta emisora, defendemos a rajatabla a María Celia Fino.
A María Celia Fino. La Mary del pueblo.
Exactamente. Bueno, no, pero te decía, yo no sé si es negro Javier Aversa.
Es negro.
Pero fue, perdóname, pero fue funcionario del gobierno de Guillermo Magadá.
Fue funcionario, ¿no? ¿Qué hiciste en el gobierno de Guillermo Magadá?
¿Qué no hizo? Pregúntale.
Hizo un digesto.
¿Se acuerda del plan Giros Aversa o no?
No, pues es serio. No, pero este Aversa es el
ah, abogado, otro. No, ah, discúlpame entonces. No, pensé que era el mismo.
No. No, Aversa es profesor, escuela secundaria. Tiene la profesión más peligrosa que puede ser un ser humano, que la de ser abogado. Peligrosa para los clientes.
Ajá. Claro, ya lo creo.
Te
sobre
reí,
sobre
no,
todo
te
si el abogado se llama Marcos García.
No, menos yo. Bueno,
hablando de abogado y de Marcos García, estás asesorando profesionalmente a la familia Luques, ¿no es cierto, Marcos?
A la familia Luques.
Ajá.
Familia Luque.
¿Qué hay de la recusación que presentaron por el fiscal Martín Prieto?
Mira, en este momento hay una puerta a la fiscalía. Venía a mirar esto, todavía no se ha despedido, pero entiendo que va a actuar otra fiscalía.
Ajá. Es lo que debería ser, ¿no es cierto?
Es lo que debería ser, ¿no? Ética y moralmente no debería solo aceptar la recusación, sino que excusarse. Uh-huh. Creo que el juzgado de garantía, me parece, Gustavo, también lo debería ser, ¿no?
Tal cual. Las últimas dos preguntas, Marcos, sí. que te hago. Una es una información que nos ha llegado, que en el barrio de Costa Azul
sí.
hay una disputa entre dos sectores políticos, uno Frente para la Victoria y el otro A Toda Costa, a través de los punteros políticos o colaboradores más directos que tienen cada uno de estos sectores, para lograr la preeminencia de esos pobladores. ¿Qué nos podés decir vos al respecto?
Nosotros, yo siempre estoy en el barrio. Tenemos una clara identificación con ese barrio, porque es el barrio que el gobierno municipal nunca terminó, donde metió a la gente adentro y le dio las viviendas, ese tipo de servicio cuando había cobrado todo, cuando había percibido del gobierno y del Estado Nacional los fondos para poder ejecutar las obras que nunca se llevó a cabo, claramente las viviendas de vudú. Y bueno, durante mucho tiempo tenemos un comedor ahí de noche, en época de elecciones y en época de no elecciones. En realidad lo que hace Betty Sosa y las chicas, Silvia y el resto de las mujeres, es darle la vianda a quienes no tienen trabajo, un barrio de gente muy laburante, en muchos casos son madres solteras. Y después lo que da el Frente para la Victoria, bueno, sí, es verdad que el otro día una de las chicas vino, se acercó a la camioneta y me dijo, Marcos, no te puedo dejar que me vean porque me amenazaron que no me van a dar la leche. ¿Quién te amenazó que no te van a dar la leche? Oh, los que distribuyen la leche me dijeron que si Marco anda por el barrio y voy a una casa, a una reunión donde está, no te van a dar la leche. Bueno, cada uno con su moral, cada uno con su ética, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Yo jamás perseguiría a alguien porque piensa diferente. Quien piensa diferente podré discutir, pelearme, como nosotros lo hemos hecho, Gustavo, muchas veces.
Uh-huh.
Pero nunca sacarle de alimento a un pibe porque su papá es de un color político
tal
y otro.
Cual,
es una barbaridad y una modalidad de los de Jesús una cosa.
Marcos, lo último. Creo que la voy a renovar la pregunta para quizá una renovada respuesta, ¿no? Pero, ¿por qué son tan banales y tan agresivas desde la intelectualidad las campañas políticas?
Qué pregunta. ¿Qué nos faltaría? Un debate, ¿no? Nos faltaría un debate de ideas y tal vez todo elevar la propuesta. me parece que tenés mucha razón lo que decís. No tengo una respuesta lineal. Me preocupo porque mi campaña sea de propuestas. Quiero que discutamos cómo vamos a mejorar la salud, qué vamos a hacer con la inseguridad, Gustavo, que está golpeando todos los días las puertas de la gente, cómo vamos a dar laburo, laburo digno, trabajo rentable y con todos los beneficios que un ser humano debería tener. Pero bueno, no escucho lo mismo del otro lado. No sé, estaría bueno que lo empecemos a elevar a través del debate, que venga el equipo de salud nuestro con el equipo de salud de los otros dirigentes, que venga el equipo de obra pública, que venga el equipo de economía, y así poderle elevar.
Hola, hola. No me digas que se cortó. Bueno, sí, se cortó. Lamentablemente, bueno, no pudimos culminar como pretendíamos el contacto con Marcos García. De todas maneras, más o menos, el eje, la célula de lo que pretendíamos está absolutamente dicho. Lo de la rendición de cuentas, bueno, es una manera también de recalcar lo que ya nos decía Leandro Alonso hace un par de semanas. Hay muchos hechos que son anómalos, que no pueden ser tratados, debatidos y mucho menos aprobados, porque aparentemente no estarían tan claros. Me quedo de todas maneras con la reflexión de Marcos García con respecto a el porqué de la banalidad y de la agresión intelectual que tienen los que de alguna manera son responsables de llevar adelante las campañas políticas en cada etapa preelectoral. No tengo una respuesta definida, dijo Marcos García. Es un tema aún a debatir.